Nota Mental es un programa para explorar y compartir sobre los desafíos y temáticas que enfrentamos las mujeres en ambientes laborales y en nuestro día a día.
Un espacio de confianza y reflexión desde Más Mujeres en UX para nuestra comunidad latinoamericana.
Les damos la bienvenida a este nuevo espacio.
Hola a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Nota Mental con Más Mujeres en UX. Soy Mariana Valenzuela, cofundadora de la comunidad, y estoy junto a mi socia Carolina Sepúlveda para reencontrarnos nuevamente en un quinto capítulo ya de este experimento precioso de nuestro podcast. ¿Cómo estás, Sepi?
Bien, disfrutando el día domingo. Hoy día con mi mascarita de pelo en el puesta. Bien pantuflas, bien de domingo.
Qué rico. Sí, para que sepan todos y todas, nosotros en general, bueno, en general siempre, nos juntamos a grabar este podcast los días domingos y luego se publican los días miércoles de la semana siguiente. Así que es nuestra actividad para cerrar el fin de semana.
Uh-huh. Tal cual.
Para partir, queríamos agradecer nuevamente a todas las personas que han estado escuchando nuestro podcast. Hemos recibido un feedback muy, muy bonito. Muchas mujeres nos han comentado que los temas que hemos estado hablando, conversando en cada uno de los episodios anteriores, ha resonado mucho, las ha hecho reflexionar. Y ese es el objetivo que teníamos nosotras con Carolina, de poder hacer este podcast y generar debate. No necesariamente contar verdades, sino que hablar desde nuestra experiencia, desde nuestra reflexión de cada uno de los temas que vamos proponiéndoles semana a semana. Y hoy día vamos a hablar de otro tema polémico, creo yo. Sí. Pero polémico para las mujeres.
Especialmente.
Para las mujeres. Sí, sí. Hoy día vamos a hablar del perfeccionismo. Y también haciendo un doble clic, una profundización a el perfeccionismo en el trabajo. ¿Cómo somos nosotras cuando nos enfrentamos a el trabajo, nuestros proyectos? ¿Somos perfeccionistas o no? ¿Qué es lo difícil? ¿Nos frena o no nos frena? Así que quiero partir esta conversación preguntando así directamente, querida Carolina. ¿Tú te consideras perfeccionista?
Es una pregunta difícil de responder. Porque si me hubieses preguntado hace 10 años atrás, yo te hubiese dicho que sí, muy segura. Porque creo que era un concepto que aparecía mucho en mi vida, en todos los ámbitos, y que cada vez más estoy tratando de despojarme de ese concepto, de desvincularme de alguna forma, porque creo que es más sano, que es más saludable para mi mente. Uh-huh. Y también para enfrentar la vida en cualquier sentido y ámbito. Uh-huh. Creo que sí es un concepto muy vinculado a nosotras, pero no tengo bien conciencia de por qué. Quizás con esta conversa que vamos a tener vamos a poder entender mejor. Pero sí, creo que cuando era más chica, especialmente en la adolescencia, trataba de ser perfeccionista, que todo fuera perfecto. Y me frustraba mucho también cuando veía que no tenía los resultados que yo quería, o que me había esforzado tanto por acercarme a la perfección y no haberlo logrado. Uh-huh. Y yo creo que eso en mi formación de estudios de diseño también tiene mucha relación. Especialmente en la universidad, me acuerdo mucho la frase que de hecho con mis compañeros de la universidad después nos reíamos y a todos le poníamos esta frase que era como tiene, pero le falta. Era como una clásica frase de los profesores.
Ay, qué
tiene,
horrible.
Tiene, pero le falta. Sí, y era muy frustrante, por supuesto.
Sí, de hecho me acabo de frustrar un poco con esa frase. Que nunca, no, el 7 es para Dios.
Claro.
La clásica de la universidad. No existe el 7.
Sí.
Claro, a todo esto, en Chile tenemos una escala de calificaciones que va de 1 a 7, por si acaso. El 7 es para, Dios, para los cracks, los secos.
Sí, y creo que también el término está muy vinculado a, bueno, la perfección es como el éxito, ¿no? Es como lograr un nivel que no hay más, es como eso es finalmente. Y causa esa sensación de que las personas que no cumplen eso o lo que tú hagas que no cumpla la perfección es porque algo está mal, pues. No es perfecto, es imperfecto, hay algo que tiene un defecto, que tiene un error quizás. Y eso nos vuelve imperfectos, defectuosos de alguna forma. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo ha sido para ti?
Me hace mucho sentido lo que estás contando de tu historia. Yo creo que hoy día no podría decirte que soy perfeccionista en el trabajo. Porque siento que la agilidad y este abrazar de incertidumbre que nos propone ese framework de trabajo me ha obligado a dejar de lado todo lo perfeccionista que fui en el pasado. Yo tuve en el colegio, a mí me exigían mucho por mis notas, entonces yo intentaba siempre tener las mejores notas. Pero en la universidad me cambió a mí al menos este estándar, porque obviamente un 5 en el colegio no era lo mismo que un 5 sí. en la universidad. Y mi formación de periodista también me obligó a pensar de que esta perfección tenía un límite, porque nosotros como periodistas trabajamos con fechas de entrega. Nosotros tenemos que salir al aire, tenemos que publicar en algún momento. Entonces, en algún momento se corta esto.
Sí.
Es hoy día que yo que pienso que es algo que yo me digo a mí misma constantemente, que es voy a hacer lo mejor que pueda hasta que pueda nomás. Y después de ahí en adelante, esto es lo que salió.
Sí.
Y hice todo lo posible para que fuera bueno. Y con eso me quedo. Yo hace mucho tiempo, de hecho, pensando también en esta misma grabación del episodio, pensaba, hace mucho tiempo que yo no me quedo pegada con podría haber hecho esto, podría haber hecho esto otro. Sí tengo incorporado como qué aprendimos, qué puedo hacer para el futuro para cambiarlo, pero ya no me persiguen esas cosas. Sí. Antes quizás sí, antes quizás la perfección me podría haber perseguido, pero ya no. Hoy día siento que no es algo que yo tenga en mi en cómo yo me enfrento al trabajo. Lo que me gusta demasiado pensarlo y reflexionarlo hoy día. Sí. Porque a mí me gusta mucho, en un momento me gustó mucho, como nosotros trabajamos en diseño, yo me reconocía como una persona que se fijaba mucho en los detalles y que quería que las cosas que yo entregaba, los productos que yo desarrollaba, salieran súper bien y que los clientes quedaran contentos, etcétera, etcétera. Pero desgraciadamente la perfección se da a la gente que le sobra el tiempo, creo, hoy día. Tiene demasiado tiempo para corregir cosas y yo ya no tengo ese tiempo, no sé.
Sí. Sí, yo creo que yo lo vinculo mucho. O sea, de partida por lo que tú me comentabas, me pasa lo mismo. Como ahora es como de hecho siento que la perfección no existe. Como que chao, no existe. Como que siento que eso me ha ayudado mucho a separarme del concepto y liberarme un poco de esa presión. Que cuando yo era joven y estaba estudiando en la universidad y al salir incluso de la universidad, sí me lo cuestionaba mucho. Y dentro de nuestra industria el diseño está muy presente. Hablamos de hecho del pixel perfect. Hablamos de la perfección en el diseño, de los de la perfección en la creación de diseño. Y, Y si llevamos eso a la práctica, finalmente es impracticable. Es súper difícil de generar. Sí tenemos que afinar nuestro ojo visual, sí tenemos que tener un estándar, pero creo que esa cercanía a la perfección es súper nociva. Sí. Nos quita mucho tiempo, nos quita mucho foco. Y pasa como a, puede pasar en algunos casos hacia la obsesión. Y hay muchas cosas cuando tú estabas hablando me recordé también como tú lo relacionabas a las notas, a las ponderaciones que nos entregaban en nuestra formación educativa. Y a mí no me pasaba, pero yo sí tenía una compañera que siempre me comentaba, cuando llegaba, por ejemplo, con una nota que no era un 7, el papá especialmente le decía como, ¿y qué pasó? No sé, me saqué un 6-8, ¿y qué pasó? ¿Por qué no un 7? Como también esa exigencia que se nos impone de alguna forma. Uh-huh. Y creo que este tema tiene mucho que ver con el tema anterior, que tiene que ver con la vulnerabilidad. Porque al aceptar nuestras imperfecciones o al sentirnos no perfectos, imperfectos, también significa que hay algo defectuoso en nosotros o algo que no es perfecto que tenemos que abrazar y que otros quizás también pueden ver. No sé si me explico con...
Como una imagen hacia afuera, al final.
Exacto. Como lo no perfecto, lo defectuoso, que es algo que pueden ver también las otras personas de mí.
Sí. A mí me gustó mucho lo que comentaste sobre que la perfección nos quita el foco. Porque a mí me toca mucho por mi trabajo como product owner empujar a los equipos a lograr y trabajar por objetivos. No por esta idea del ideal de lo que estamos trabajando. Y es una conversación que tengo constantemente, que es súper difícil de aplicar, encuentro yo, porque varía realmente de cómo cada uno considera y se enfrenta a un desafío laboral. Los estándares varían de persona a persona. Por lo tanto, lo que yo creo que debería ser lo mínimo para ti es distinto. Y para otra persona también va a ser distinto. Lograr esa, como unificar esa idea de qué es lo que tenemos que hacer es muy desafiante y muchas veces me pasa que lo que yo necesito es una cosa chiquitita así y me ofrecen una cosa gigantesca o algo que a lo mejor es más de lo que yo necesito. Y generalmente estoy en este tira y afloja de no necesito que sea perfecto, necesito que salgamos rápido. No necesito que sea perfecto, necesito que satisfaga una necesidad lo antes posible. Y ahí me tengo que poner a negociar y yo creo que en ese mismo ejercicio de tratar de ponerlo sobre la mesa y que sea parte de la conversación y la manera en que trabajamos, yo misma me he tenido que desprender de eso. Entonces ha sido un ejercicio, es medio terapéutico para mí de trabajar en agilidad, porque me tuve que dejar de lado todas esas ganas de correr ese componente de 2 píxeles para la derecha, porque no estaba alineado con el componente de arriba, para poder trabajar por objetivos, básicamente. Esa es la parte liberadora que creo yo que tengo hoy día al poder, a nivel personal, creo yo, de poder trabajar de esta manera y de pensar que podemos dejar atrás ese perfeccionismo, esas ganas de que quede cerrado, porque también es también la concepción de la perfección es muy personal. Es cuando, como cuando hablamos de éxito, como decías tú. Para mí, perfecto es salió a la hora. Para lo mejor para ti es debería haber salido en 2 idiomas. ¿Qué sé yo? No podemos estar hablando de cosas distintas.
Me pasa cuando tú hablas de esto de relacionarlo a la agilidad, que la agilidad nos ha traído, esta metodología nos ha traído el trabajo por objetivos, el trabajo con una mentalidad de que los errores nos hacen aprender, etc. Y que nosotras también lo aplicamos a la creación de la comunidad, trabajando de forma ágil y prototipando rápido cada una de nuestras ideas. Y me recordó mucho la frase que tiene,
de la chica en Argentina.
Sí, la embajada argentina. Sí. Mejor hecho que perfecto. Y tiene mucha relación con nuestra comunidad y con todo lo que nosotras hacemos también. Y es porque hay un objetivo mayor detrás. El objetivo de visibilizar, el objetivo de generar redes, de conocernos entre nosotras, de conocer y visibilizar referentes. Eso es más importante de que el evento salga perfecto. Eso es más importante de que, no sé, que empecemos a la hora, o de que estén todas presentes, o de que la conexión de internet no se caiga, no sé.
Sí. ¿Te acuerdas cuando estábamos preparando la primera reunión que hicimos en Chile? Y las dos estábamos muy nerviosas y muy emocionadas a la vez. Era un nervio rico. Y nos preguntábamos, ¿cuántas mujeres van a llegar? ¿Cuántas mujeres van a llegar? Y obviamente aspirábamos a que pudiese llegar mucha gente. Y después, entre nosotras dos, bajamos las expectativas y dijimos, esto lo estamos haciendo porque creemos que es importante. Y si logramos llegar a una persona, sí, una, que asista una persona que cree que esto vale la pena, ya cumplimos nuestro objetivo.
Sí.
Y llegaron 17. Y después, sí, llegaron 90.
Sí.
Y fue hermoso. Y fue hermoso. Porque no importaba, no tenía que ser un evento masivo, no era ese el objetivo.
Sí.
Y asumo que obviamente tú y yo cuando estábamos esperando hacer esta reunión, que realmente no eran solamente tú y yo, esperábamos que llegara más gente, pero también tuvimos un giro mental. Dijimos, no importa, porque lo vamos a hacer igual.
Sí.
Lo vamos a hacer igual. Con o sin, sí, 100 personas, 50 personas, 30 personas, no importaba, y eso era lo rico. Entonces, desde el comienzo, como dicen las chicas de la Embajada Argentina, lo hicimos, y eso es lo importante.
Sí, sí, y después hay tiempo para mejorar y para crecer.
Exacto, no tiene que ser perfecto al tiro, no tiene que ser perfecto ahora, ahora. Lo podemos llegar a ni siquiera sé si puedes llegar a la perfección, dado que ya dijiste que la perfección no existe, pero lo podemos ir perfeccionando en el camino. Hoy día una cosita, mañana dos.
Sí.
Pero no todo al tiro. He dicho al tiro demasiado.
Sí, al tiro de inmediato.
Muy chileno, de inmediato.
Y relacionando este concepto de la perfección y las mujeres, ¿tú crees que hay una relación especial? Ya lo comunicabas en la intro. ¿A qué se debe?
Yo creo que es el patriarcado mirándonos desde arriba. Siento que las exigencias que le pone la sociedad a las mujeres son tan altas que esa exigencia nos inseguriza y nos obliga a tratar de ser perfectas para poder calzar, para poder entrar a esta sociedad.
Sí.
Y que además... Y es en la figura femenina y en el símbolo.
Sí, es que te iba a decir que con respecto a eso mismo, con respecto a la figura, al símbolo y a lo que representa, tampoco es una sociedad que se ponga de acuerdo en cuál es ese estereotipo.
Es horrible. ¿Cachai?
Tampoco,
es cierto.
Sí, porque es como, si tienes hijos, madre. Si no tienes, qué onda. Y si trabajas, trabajas. Si no trabajas, no trabajas. Como que tampoco hay un estándar, ¿cachai?
los mensajes son muy complejos, muy, muy, muy complejos. Y acá les recomendamos revisar esta campaña que hubo para el Día de la Mujer en marzo, que hizo la revista girlsgirlsgirlsmagazine.com, lo pueden encontrar, que es donde sale Cynthia Nixon hablando, que es esta actriz que trabajaba en Sex and the City, donde muestra la dualidad de mensajes que recibimos las mujeres constantemente por todos lados, desde la familia, la sociedad, el colegio, los estudios, la televisión, los medios en general, que es horrible. No hay un estándar en el mensaje. Y quizás eso también influye porque lo hace más inalcanzable, quizás. Porque, como dices tú, si quiero trabajar y ser una mujer independiente, vamos. Si tengo hijos y quiero mantener eso, ¿puedo? ¿Quiero? Y ahí vienen todas las preguntas asociadas y el juicio de vuelta. Y el juicio. Y ahí quizás hasta incluso podríamos meternos en este concepto de la supermujer.
Sí.
Que nos comentaba una de nuestras lindas auditoras también.
Sí.
Este concepto de la supermujer que lo hace todo y lo hace todo bien.
Bien.
Lo hace todo bien. Que a mí, yo lo pienso y me agoto.
Lo hace todo perfecto.
Sí. Y eso es una exigencia muy grande. Yo creo que nuestros ejemplos más cercanos tienen que ver con madres trabajadoras, yo creo, mucho. Yo lo veo en mis amigas, que no solamente, y ahora en pandemia me imagino que se nota aún más, dado el tercer turno del que está hablando mucha gente, que se hace en la casa posterior a...
el trabajo.
Estar en el trabajo, cuidar a los niños y después cuidar de la casa, cuidar de lo que le falta a la casa y no puedo salir y estoy encerrada en esta cuestión.
Sí, es como un ciclo eterno de no saludable. No. Y creo que generacionalmente tenemos mucha suerte. Tenemos mucha suerte de estar trabajando en este momento con esta metodología, donde otras mujeres ya han sido punta de lanza, abriendo caminos para nosotras. Liberándonos de muchos estereotipos, liberándonos también de muchas cargas que socialmente tenía que ser asumida por las mujeres, y hoy día siento que de a poco se está equilibrando un poco más la balanza con respecto a este estereotipo de la mujer perfecta, de la supermujer que las puede hacer todas. Y nada, creo que nosotras tenemos el privilegio de estar en un mejor momento.
Sí. Ahora, con esto de la perfección, me acordé de muchas cuentas en Instagram que sigo donde muestran las imágenes reales de mujeres. Mujeres que muestran sus estrías, mujeres que no tienen miedo a mostrar su cuerpo, si es que se considera que están con sobrepeso o no, con este estándar de belleza, este estándar de cuál es el cuerpo perfecto. Y me acordé de hace algunos años yo tomé un curso de cerámica con una amiga y aprendí el concepto wabi-sabi, que es la belleza de la imperfección. Que es muy linda porque cuenta que en Japón no, cuando algo se rompe, se arregla y se une. Como si se te quiebra una taza, por ejemplo, ¿no? Tú la puedes volver a pegar, pero tratas de mostrar...
destacar.
Exactamente, destacas que tuvo un pasado y que se rompió. Y que ahora está reconstruida. Y había muchos ejemplos que mostraban, por ejemplo, que unían figuras con oro o con algo dorado, cosa de que se viera la veta de dónde se había quebrado. Y yo lo encuentro muy, muy lindo, muy lindo. Me gustó mucho ese concepto y quiero pensar que lo incorporé a mi vida, porque ahora que estoy hablando me acuerdo de otro ejemplo más, cuando, cuando decidimos casarnos con mi marido.
Ya. Yeah.
Como, bueno, tú me conoces y ahora todas las chiquillas también pueden escuchar. A mí, por alguna razón extraña, me encanta organizar eventos. No sé si te habrás dado cuenta, amiga. Y cuando yo me tuve que poner a organizar mi matrimonio, yo estaba en llamas. Yo dije, oh, qué entretenido. Pero también estaba en un momento de mi vida donde dije, esto me puede volver loca. Esto me puede volver loca, onda. Yo me conozco y si estoy en modo perfección, me voy a matar a mí misma. Lo voy a pasar pésimo. Y yo no quería pasarlo mal. No quería pasarlo mal. Y opté por que fuese un matrimonio imperfecto. Ese era el concepto que yo tenía en mi cabeza. Por lo tanto, era un matrimonio de patchwork, de muchas cosas distintas. No tenía color, no tenía temática, no tenía nada que fuese una línea, nada que fuese un lineamiento. Así como todas las sillas tienen que ser blancas, por inventarte alguna tontera. Sí. Y yo fui armando el matrimonio de a poquito, con cosas, muy de a poco, y nada combinaba, nada combinaba. Porque yo necesité en ese momento pensar en que tenía que ser relajado e imperfecto. Uh-huh. En que tenía que ser desordenado, porque si no, yo me iba a volver loca. Porque me tenía mucho miedo, me tuve miedo. Dije, uy, si aquí aprieto la tecla de la perfección, yo creo que no me voy a casar.
No va a tener fin.
Exacto.
Bueno, y nosotras pudimos disfrutar de las decoraciones de Mari en nuestra primera reunión de comunidad.
Y eso, claro, y todas esas decoraciones que hice con géneros rasgados, porque así de imperfecto era, ni siquiera estaban cosidos, eran géneros sueltos. Después lo ocupamos para algunas reuniones de más mujeres acá en Santiago de Chile y se veía súper lindo.
Sí,
esa misma onda.
Estaba pensando mientras comentabas qué consejo le podríamos dar a las mujeres que todavía están ahí, que todavía están en ese círculo de perfección.
Sí. A mí la perfección me causa ansiedad. Como, creo que eso es un indicador de que la cosa no está bien. Primero, para darnos cuenta de que somos perfeccionistas, porque antes existía un chiste donde tú ibas a una entrevista de trabajo y te decían, ¿cuál es tu debilidad?
Sí,
¿cuál es tu debilidad? Y la gente me respondía, soy demasiado perfeccionista.
Usted y, no lo haga, por favor.
¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, si en verdad, amigas, gente de Latinoamérica, si ustedes creen que son perfeccionistas, libérense. No es la idea, la idea es ser adaptable. Flexible. Eso es lo que anda buscando hoy día el mercado, sobre todo nuestro mercado de diseño, de tecnología.
Sí.
La flexibilidad es lo que necesitamos, no el perfeccionamiento. El perfeccionamiento es rígido y es individual. Ya estamos haciendo las notas mentales ya.
Sí, no, estaba pensando como así como último consejo quizás. Me pasa que también el perfeccionismo lo relaciono a quizás el miedo al fracaso.
Como una inseguridad.
Una inseguridad. Porque, y es como un círculo que te causa inseguridad y también a la vez insatisfacción. Porque es como algo que nunca va a estar completamente, no vas a cumplir completamente con lo que te estás proponiendo en tu mente.
Sí. Nunca es suficiente. También,
exacto, nunca es suficiente. Y cuando estás en ese círculo, que además siento que afecta mucho a nivel emocional y a nivel mental, en una conversación muy propia e íntima con uno mismo. No creo que sea algo que traspase tanto esa intimidad, quizás en las cosas diarias, en el trabajo diario, pero lo que pasa con uno mismo en su cabeza, esa ansiedad, esa inseguridad que hablamos, creo que es una conversa muy íntima.
Sí, para poder decirnos a nosotras mismas, es suficiente.
Uh-huh.
O somos suficientes, no necesito ser perfecta.
Exacto.
Lo que soy, lo que tengo incluso, es suficiente.
Sí.
Y ahí uno nuevamente se libera. Creo que está bastante relacionado con nuestro primer episodio donde hablamos del éxito, de este estándar personal que tenemos que tener, de la libertad que podemos darnos a nosotras mismas en lo que hacemos y en lo que somos. Dejar el perfeccionismo de lado te permite esa libertad.
Sí.
De intentar cosas incluso, de atrevernos a hacer cosas.
Sí.
Porque ¿cuánto nos impide el perfeccionismo tomar desafíos?
Exacto. La invitación es a liberarnos.
Totalmente. Ahora, creo que es muy sensato también decir desde nuestra parte que estuvimos ahí. Estuvimos ahí, reconocemos que fuimos perfeccionistas. Y yo quiero decir también que yo lo reconozco que no soy perfeccionista hoy día en el trabajo, pero en mi casa, si veo una taza corrida, la corrijo. Pero eso soy yo. Y si veo que hay una silla que está descuadrada con la mesa, igual la voy a ir a poner bien. Pero quizás, voy por parte.
Eso mismo que las dos identificamos, que tiene que ver con que antes éramos más perfeccionistas que ahora o en más ámbitos que ahora, también tiene que ver con ese recorrido de aceptación, de maduración, de reconocernos también cómo somos y qué no somos.
Estoy muy, muy de acuerdo. A ver, ¿para qué uno es buena?
Exacto. Sí, ¿cuál es mi cancha?
Dejar de aspirar a ser algo que no somos o también definir, ya no quiero esto. Ese autoconocimiento también es bastante liberador, es cierto.
Es verdad.
Ay, me encantaron nuestras notas. me encantaron. Siento que son requieren trabajo, porque no es algo que podamos llegar mañana en la mañana al trabajo a aplicar.
Sí.
Como, hola, ya dejé de ser perfeccionista. ¿El perfeccionismo está en mi pasado? No. No sé si está tan rápido, pero sí siento que es una reflexión en la que podemos, a la que podemos llegar o podemos recordar cuando estemos ahí tratando de que la pega, de que el trabajo sea perfecto.
Sí.
Y soltar.
Sí, soltar. Sí, yo creo que esa es la invitación. Como Mariana comentaba al principio, la idea de este podcast es poder hablar sobre un concepto y desglosarlo en distintas áreas. Siempre enfocado más en el ámbito laboral, pero ojalá puedan escuchar este podcast, este capítulo, y reflexionar ustedes también cómo es que ven el perfeccionismo, cómo es que lo aplican, o sea, más que cómo lo aplican, cómo reconocen este concepto y lo identifican en ustedes y en sus comportamientos, y empezar de a poco a liberarnos de eso, a liberar esos estándares que nosotras mismas nos imponemos.
Y para cerrar, les agradecemos muchísimo la escucha. Como les comentábamos antes, estamos sacando nuestra segunda parte ya de este podcast, en nuestro episodio 5 de 8 que tenemos programados para esta primera temporada, el primer experimento que hacemos. Así que los invitamos a todas y a todos a seguir escuchándonos. Esperamos sus comentarios, déjenos un mensaje en nuestras redes sociales @másmujeresux en Instagram, y coméntenos también cómo viven ustedes el perfeccionismo, son perfeccionistas o no, cómo lo ven reflejado, se han liberado o no de él. Ahí las vamos a estar leyendo a todas. Así que esperamos saber de ustedes prontito y nos vemos la próxima semana.
Nos vemos la próxima semana. Un abrazo.
Chao. Si quieres saber más de nuestra comunidad,
ingresa a www.másmujeresux.com
o visita las redes sociales en nuestras 7 embajadas en Latinoamérica, presentes en Chile,
Perú,
Argentina,
México,
Uruguay,
Costa Rica
y Río de Janeiro.